De música, que está muy bien para calmar ánimos y cositas. Dani Martínez, además. Y hoy, en el tiempo de saludable, vamos a hablar de el último estudio, entrecomillado, que demuestra, y vuelvo a entrecomillar, que los confinamientos son inútiles. Esto es algo que ha sacado alguien para generar una línea de opinión, con un titular. Una persona que ha dicho, voy a decir esto en base a unos estudios que ahora revisamos, donde se sesga, donde se tapa y donde se oculta información. Miren, cualquier tipo de estudio, sobre todo, sea científico o no, cualquier tipo de estudio o de reflexión seria, no debe sesgar lo que ocurre. Eso es como analizar la historia y hacer la historia ad hoc, ocultando hechos que han sucedido. No, si es profesor de historia, cuenta la historia como ha sucedido. Omite la opinión, cuenta los hechos como han sucedido. Pues aquí pasa lo mismo. No, hay que omitir la opinión de las cosas y decir las cosas como son. Y miren, yo después de haber hecho un programa en el que Elías Fernando Rodríguez Ferri, catedrático experto además en microbiología, sanidad animal, o Luciano, el presidente de Colegios de Veterinarios de León, que te habla y te dice cómo hacen diferentes círculos para evitar que el virus se propague, y esos círculos tienen que ver con la movilidad, ¿verdad? O después de escuchar a Stanislao Nistal, que sabe de virus mucho, es virólogo de la CEU San Pablo, decirte que efectivamente la contención es una de las medidas efectivas para controlar la difusión de un virus, que aunque sea difícil, es verdad que tiene su impacto. Pues oiga, cuando alguien me dice que el confinamiento no tuvo, que no sirvió para nada, pues ya de entrada lo pongo en duda. José Alberto Benítez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo
estás?
Buenos
días, Arturo, aquí estamos, bien.
Es que estamos hablando de gente de estudiosos, del tema, sí. O sea, que es que no es cualquiera. Pero bueno, vamos a hablar de esta cuestión, porque ha habido un hilo de cuestiones que dicen que hay un estudio que demuestra que los confinamientos fueron inútiles.
Sí, bueno, yo lo que me he dado cuenta en esta pandemia es que en cuanto los negacionistas ven que la gente pues demuestra con estudios científicos ciertas cosas, pues ellos intentan luego también decir, mira, un estudio dice, lo que pasa que te pones a rascar muy poquito y ya ves dónde está el error, ¿no? En primer lugar quería comentar una cosa que vi antes de ayer, y es que, bueno, Alfredo Corell, que es inmunólogo catedrático de inmunología de la Universidad de Valladolid, que lleva con la pandemia pues divulgando, a mi parecer, desde un punto de vista completamente científico, no contagiándose de ningún tinte político, de interés económico, etcétera. De hecho, en uno de los programas en los que hablamos sobre que ahora las vacunas ya decían que si te habías contagiado, que en vez de un mes, que tenían que esperar 6 meses para ponerte, lo que si no, no tenía sentido, pues este hombre fue uno de los primeros que empezó a decir eso, ¿no? Y simplemente quería recalcar, porque es que me he acordado ahora, y bueno, como también está relacionado con el COVID y tal, y con esto que estamos diciendo de la ciencia y demás, resulta que el otro día hubo una persona, que luego se ha disculpado, ¿vale? Que no sé si sabes que Alfredo Corell hace mucho la divulgación con muñequitos de Star Wars, aparece el escudo de Capitán América en donde él se encuentra, en el despacho en el que él se encuentra cuando sale por la tele que está conectado online y demás. Bueno, pues vino a decir esta persona que un catedrático de inmunología que tenía un escudo de Capitán América ahí detrás, que cuidado, que igual no era tan bueno, ¿sabes? O sea, y me resultó curioso, ¿no? Porque cuando leí el tuit digo, o sea, que uno tiene que ser aburrido, no tener vida, no ser persona para ser un buen científico, sí, más o menos es lo que acabé sacando en claro. Luego, repito, este hombre, que no recuerdo el nombre, se disculpó.
Mejor.
Pero que jolín, que es que no tendría ni que existir ese tuit. Y me resultó bastante curioso. Entonces, bueno, a acorde con todo esto, de lo que vamos a hablar hoy, hay un estudio que era...
De aquí a un mes ya te diré yo cómo me voy a quedar.
Vale. un estudio que está saliendo ahora mucho, que se ha viralizado, es uno que pone aquí Studies in Applied Economics, que pone a Literature Review and Meta-Analysis of the Effects of Lockdowns on COVID-19 Mortality, que de Jonas Hervey, Lars Honun y Steve Hanke.
Bueno, el estudio está lo que dice, sí.
Lo primero.
Y es el que hacen referencia, ¿no?
Sí, vale. Es al que hacen referencia a todos. Mm. Es al que hacen referencia a todos. Lo que supuestamente dice el estudio, que ahora lo vamos a desgranar un poquito, es que básicamente que los confinamientos que se hicieron cuando empezó la pandemia, cuando empezó, en marzo de 2020, que no sirvieron para nada, que realmente no ayudaron a reducir la mortalidad y que bueno, que hubiéramos estado igual si no hubiera habido confinamiento, ¿no? Entonces, claro, bueno, ya lo primero que chirría bastante porque nosotros siempre aquí con el tema del COVID-19, dentro de, con el COVID-19, dentro de cómo se suelen dar las noticias, siempre hemos huido de los sensacionalismos y del alarmismo cuando no.
Bueno, y del extremo. Del extremo.
Exacto, sí, del extremo, ¿no? Sí, sí. Que todavía sigue habiendo gente que sigue estando en ese extremo. Por suerte ya va quedando poco, pero.
Hay de los dos.
Hay todavía residuos, sí. ¿No? Entonces, ni somos negacionistas ni somos extremistas en el otro lado. Intentamos ser lo más neutrales posibles en base a los datos objetivos que hay. Bueno, pues evidentemente cualquier persona sin pasar por nada científico, que ahora lo vamos a desgranar esto, que piense un poco en cómo funcionaba el virus en el marzo de 2020, que no tiene nada que ver a cómo funciona ahora, o sea, es decir, a cómo nos está afectando ahora mismo a nivel de cuando nos contagiamos, pues no hay que ser ningún erudito en entender que tal y como estaba afectando ese virus en ese momento, evidentemente el encerrarnos en casa ayudaba a que no se propagara y a que hubiera menos gente enferma, y a etcétera, etcétera. Y claro que ha tenido una repercusión y hubiera fallecido mucha más gente si nos hubieran tomado esas medidas en ese momento, repito, con el virus en como estaba en aquel momento, no ahora, ¿vale? Por eso las medidas tienen que ir cambiando.
Pues es que además hay una fórmula matemática que determina a este movimiento una asignación de posibles contagios, teniendo en cuenta que después de millones de años de evolución, el sistema inmune también, vamos, qué idiota el sistema inmune no es. Es decir, el virus no lo tiene fácil para asentarse, primero. Y después, lo decía muy bien Fer, mira, es como un panel, como varios paneles, los paneles que le ponemos al virus con nuestro sistema inmune son como paneles con un agujerito en el centro. Entonces, todos van bailando. En algún momento esos paneles, el agujerito coincide en todos. Y es por donde, en esa franja de cosas que se dan, es por donde se cuela, digámoslo así, visualmente, el virus para atacar y contagiar. Si tú haces que la variación sea menor, es decir, pones cortapisas, sujetando a la población en cierta medida, haces que la coincidencia de ese círculo que está en el medio de los paneles sea menor, con lo cual ya estás haciendo que haya menos contagiabilidad. Claro. Es decir, es que esto es una evidencia como la copa de un pino. De negar esto es, pues yo qué sé, pues no sé.
Bueno.
¿Quiere decir que no se contagie? No. ¿Quiere decir que no va a haber contagio? No. En un mundo global es imposible que eso no coincida alguna vez. Es que es imposible.
Bueno, pues el tema es que este estudio, lo primero, nosotros que ya hemos hablado aquí mucho de los famosos papers, estudios científicos que están publicados en revistas, hemos hablado también del prestigio que tienen las revistas, que existen distintos índices que evalúan si esa revista es más o menos prestigiosa y tiene más o menos valor a nivel científico, porque hay algunas que son las que se llaman predatory, que son las que permiten publicar prácticamente cualquier cosa sin que haya lo que se llaman revisores o árbitros que lean primero ese artículo y verifiquen que lo que se está diciendo ahí es cierto, ¿vale? Entonces, nosotros cuando mandamos un artículo, entre 2 y hasta 12 personas, científicos, expertos en esa materia, van a leer lo que tú estás poniendo ahí y van a darte un feedback y a decirte, oye, mira, esto que me estás vendiendo aquí, o a mí me parece que me estás vendiendo la moto, o sencillamente creo que la investigación que has hecho tiene una serie de déficits o de debilidades que tendrías que subsanar en la intervención o directamente en el manuscrito, no me has explicado no sé qué, espero que me lo expliques y ya está. Entonces tiene que haber ahí un feedback y en base a eso, que es lo que se llama el peer review, la revisión por pares, pues a ti te aceptan o no te aceptan el artículo en la revista. Bueno, pues este artículo es que no es un artículo de ninguna revista. Es decir, han llegado unos y como si yo llego y pongo en mi blog, he hecho una investigación sobre no sé qué y empiezo a poner ahí lo que sea sin que haya ninguna revisión por parte de científicos. Entonces ya ese es el primer error que en internet la gente tiene cuando lo comparte. No es un estudio publicado en ninguna revista científica. Es un estudio que han hecho tres personas que pueden ser científicos, pero que no está validado científicamente, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eso para empezar. Luego, para seguir, por lo que he estado leyendo, ahí luego dejaré el Twitter al tweet que lo desgrana, porque es un hilo bastante largo, uh-huh. ¿vale? Para el que tenga más curiosidad sobre cada uno de los elementos que analizan de este artículo científico, pero es bastante curioso porque estas tres personas lo que han hecho para... lo que están vendiendo es una revisión sistemática, ¿vale? Que para que me entiendan, dentro de los artículos que se escriben, hay unos que son artículos sobre una investigación determinada y luego hay otros que son revisiones, que las revisiones lo que hacen es... se hace una búsqueda determinada sobre una temática concreta, por ejemplo, COVID-19 y el efecto en los trastornos de conducta alimentaria, por poner un caso, ¿no? Uh-huh. Entonces tú buscas qué hay publicado sobre estos dos términos. En base a eso, tú haces un criterio de selección de artículos basándote en si aportan X novedad o en si aportan cierta reproducibilidad o si aportan X que sea, que tiene que cumplir ese criterio. En base a eso tú excluyes, con lo cual de una búsqueda que igual son, yo que sé, 600 artículos, igual solo te valen 40 porque los otros tienen algún tipo de debilidad que tú has detectado. Y de esos 40 te centras y empiezas a sacar, pues mira, la mayor conclusión o en lo que más concuerdan todos es en esto. Y en lo que parece que hay diferencias entre los artículos es en esto y esto. Bueno, pues esta gente lo que ha hecho ha sido, ha buscado artículos y directamente ha excluido todos aquellos que son análisis epidemiológicos de la COVID-19. Es decir, todos aquellos que van de salud, porque por cierto son economistas. Entonces, todos aquellos que van de salud directamente los han descartado de su selección de revisión sistemática. Con lo cual ya no se puede llamar revisión sistemática porque no es revisión sistemática. La exclusión la han hecho mal. Luego, han cogido y dentro de los artículos que a ellos les interesaba analizar, que eran todos de economía, realmente los artículos no pertenecen a revistas que están indexadas y que tienen un factor de impacto determinado y bla, 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 lo que hemos dicho aquí siempre del prestigio de las revistas, y aparte en los que podía tener cierto sentido porque el artículo sí que estaba publicado en revistas que eran válidas, resulta que han llegado, han leído el artículo y como hablamos aquí en uno de los programas, cogieron y utilizaron la estadística como les dio la gana. Es decir... Bueno, cogieron y unos resultados, tal como venían en un artículo, les dieron la vuelta y dijeron, pues si aquí que, los autores...
Pero fíjate, si es que no hay ni que darle la vuelta. Solo te tienes que limitar a centrarte en uno de los aspectos de ese artículo, sí, que no sesga la información y que diga, en tal área, imagínate, en tal área del país se dieron estos índices de contagiabilidad, aun con las medidas. Siempre habrá alguna que se excluya. Es que siempre hay excepciones en cualquier tipo de estudios que, exacto, tienen que formar parte del estudio. Yo solo me quedo con la excepción. Así hago mención en un estudio serio, pero con la excepción nada más.
Exacto.
Chico, no tengas jeta.
Exacto.
No engañes.
Pues eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho estos tres economistas con su artículo, que obviamente lo han sacado así porque les interesaba crear este bulo y este revuelo y lo están consiguiendo. Lo que pasa que luego, cuando llega alguien, pues que en este caso, bueno, pues uno de los científicos le ha dado por llegar y decir, bueno, a ver, pues vamos a ver exactamente qué me estás diciendo aquí y demás, y entonces se ha puesto a desgranar el artículo entero y básicamente la ha tirado por tierra todo. Pero no solo eso, sino que autores que están mencionados en ese artículo, que estos que te estoy diciendo, en los que estos autores han interpretado lo que les ha dado la gana y han puesto, estos autores han dicho en su artículo que no sé qué, esos autores se han quejado y han dicho, oye, a mí no me metas en este jaleo que estás montando tú, que esto que estás diciendo aquí es mentira. Nosotros en nuestro estudio para nada decimos esto. De hecho, decimos lo contrario.
Claro, sí, sí.
Bueno, entonces, sí. Pues bueno, simplemente quería dejar, aunque luego, ya digo, en internet dejaré toda la información.
¿Quiere decir que ahora tenga sentido el confinamiento? No, no.
No, no.
Que tuvo efecto, seguro.
Exacto.
¿Cuánto? Lo tendremos que determinar a futuro.
Exacto.
Pasarán más cosas, pero vamos, aprendamos de esto.
Y esta semana pasada, además, lo hablaba con unos compañeros, tan solo, o sea, una de las cosas que más daño nos hizo del virus en la versión primera era precisamente el tiempo de incubación que tenía. Porque eso era lo que nos provocaba al final que no pudiéramos controlar absolutamente nada. Porque yo me paro a pensarlo ahora y el tiempo de incubación ahora pues es como el de prácticamente casi cualquier otro tipo de virus, de rollo resfriado, gripe, etcétera, sí, que en 24 o 48 horas ya tienes algún síntoma. Entonces, claro, no es igual que en 24 o 48 horas desarrolles un síntoma de un contagio a que en entre 10 y 15 días...
Que era lo habitual. De hecho, claro, fíjate en las curvas, la faena, que por eso están estudiado sí, ahora. Sí, las sí. curvas de pandemia venían cuando dejabas a la población libre y a los 15 días comenzabas a ver los inicios del efecto que claro. después perduraba con el acumulado.
Sí.
Entonces tú pones todo eso... Bueno, ahora con los datos que hay, espero que haya un estudio bueno, relevante,
sí, seguro,
que nos
seguro
hable
que
de
lo,
todo esto.
Seguro que lo habrá. Y luego otra cosa también es, incluso con los virus, yo espero que la población aprenda algo de todo esto. Y los que han pasado el coronavirus y se han estado haciendo, la última, ¿eh? Sí. Y se han estado haciendo test, algunos habrán visto que inician síntomas. El test le sale negativo porque todavía no contagian, no sí. es porque el test falle, es porque todavía no contagian. A los 2 o 3 días de estar con síntomas ya les aparece el positivo, sí. ya empiezan a contagiar. Y luego se les van los síntomas porque ya acaban y siguen sí, sí, contagiando. Sí, sí. Esto no solo pasa en el coronavirus, por eso hay que tener, simplemente mucho cuidado, mucha responsabilidad social, de que si uno pasa una gripe y ya se siente bien, o un resfriado y ya se siente bien, pues simplemente que tenga cuidado, no hace falta que se confine en casa, pero que tenga cuidado en las relaciones sociales y que obviamente pues intente no seguir expandiendo el virus, llámese como se llame. Sí, sí. Y sobre todo, aquellos que tengan virus que son sobre todo gastrointestinales, que sepan que esos son súper altamente contagiables y además se pasa mal. Entonces,
¿Dónde que no hay rotavirus de esos que te dejan baldao, pero diarreas mal. Y
exacto,
vómitos? Y
exacto. Sí, bueno. Entonces, bueno, pues eso, que a ver si nos hemos concienciado. Muy bien.
Como el tema de vacunas, que sin duda han sido buenas, pero de ahí a que tengamos que vacunarnos por los siglos de siglos...
Pongo un ejemplo muy rápido. Escuchaba un vídeo ayer en el que decía uno, yo no me voy a vacunar nunca de fiebre amarilla porque aquí no tiene sentido que me vacune de fiebre amarilla. ¿Que me voy a China? Entonces sí que me vacunaré. Claro. Entonces las vacunas sí, pero cuando haga falta.
Claro, efectivamente. Pasa con la rabia. Ojo, Melilla, la rabia 100% de mortalidad, virus de la rabia. O sea, si te entra y no estás vacunado, te mueres. Esto es así. ¿Por qué no se vacuna todo el mundo de la rabia? Porque se vacuna a los animales aquí en este país. Pero hay en Melilla ya, me parece que 2 muertos por rabia, porque debe haber un brote. Es muy difícil de contagiar precisamente por su mortalidad, sí. pero bueno, ahí sí, cuando me muerde un gato o un perro en el extranjero, estoy en un país con poca seguridad, automáticamente, pero yo claro. aquí en León, vacunarme contra la rabia, pues no claro. tiene sentido ninguno de claro. momento, ¿no? Y es mortal 100%, quiero
sí,
decir.
Sí, sí, sí.
Te entra y no estás vacunado, no hay manera. O sea, es así. Bueno, pues las cosas son como son, es decir, y así se las hemos contado. José Alberto, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? La semana que viene.
La semana que viene, sí.
Venga, gracias.
Gracias.
Es saludable, javefitness.com. Y a todos.